Vamos a darle la bienvenida a Giselle Gigliani, que es la presidenta de la bancada del Frente de Todos, Todas y Todes en el Consejo Deliberante, a propósito de lo que sucedió ayer con la apertura de sesiones ordinarias ahí con la palabra del intendente municipal Héctor Gay. Gigliani, muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buen día, ¿qué tal?
¿Qué dejó el discurso de Héctor Gay de ayer?
Poco y mucho no dicho. Que es lo que más nos preocupa, porque no hubo una sola palabra ni párrafo referido a lo que tiene que ver con políticas sociales, con niñez, con adolescencia, con salud mental, con políticas vinculadas al empleo y a la economía social. No se habló de hábitat, de tierras, de viviendas, con lo cual esta es una agenda bastante importante que durante el año de pandemia reflejó mucho inequidades preexistentes que no han sido abordadas y que, bueno, que nuevamente no entran en el eje discursivo, y consideramos que en la práctica para el 2021 tampoco, ¿no?
Bueno, decías vos, con un discurso que ha dejado muy poco, ¿qué se puede tomar de lo que se dijo o no se dijo a propósito de lo que sucedió la semana pasada con las líneas de colectivos, ¿no? Estamos hablando de las APEM, transporte. ¿Qué se puede deducir a propósito de esta situación?
La verdad que tampoco se explicó nada, se explayó sobre la transparencia, pero la verdad que lo único que comentó fue que se estaba reestructurando algunos aspectos del transporte público. En realidad, así como un comentario al pasar, vos pensás que nosotros, teniendo un director, porque así lo exige la Constitución, digamos, de la SAPE en transporte, que haya una silla para la oposición allí, que es Walter Larrea, él, nos enteramos por los medios de esta sesión, livianamente dice: hace 180 días que estamos negociando esto y no lo comentamos para que no se caigan las negociaciones. La verdad que, hablando de parte que tiene que ver el dinero público del Estado, es un comentario por lo menos para ser mirado con atención. Y el día viernes que pasó, el concejal Larrea, como director del mismo, envió una carta de documento solicitando de manera urgente una reunión de directorio, que se hizo el viernes ese a las 11 de la mañana, donde allí pedimos tomar nota de un montón de cuestiones, ver el decreto, ver las condiciones y el convenio homologado de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo, cuántas unidades se estaban pasando, a qué costo, cómo iba a ser ese tema, digamos, para que nos vinculado a la descapitalización, ¿no?, de esto. Y la verdad que fue muy poco lo que se explicó, quedaron en acercar más documentación, y bueno, la REA está trabajando en el tema. Y nosotros, por supuesto, que es el tema que nos estamos abocando después de la apertura de sesiones, digamos, para hacer los pedidos de informe, bueno, y también las expresiones políticas en ese sentido, porque la verdad que nos parece que se vuelve y es un retroceso muy importante, digamos, en términos de lo que es el transporte público. Por ahí, no sé si favoreciendo, quisiéramos saber un poco mejor a estas empresas, entregándole las dos líneas que quedaban más rentables. Digo, es como para tener una mirada más precisa, que es en esta semana lo que estamos haciendo.
Gisela, ¿qué tal? Buen día. Silvia te saluda. ¿Cómo estás?
Hola.
Para aquella persona que por allí tal vez no esté mucho en el tema y sea simplemente usuario de las líneas de SAPEM, ¿qué implica, cuál es el análisis que hacen ustedes? ¿Qué implica el hecho de que ya haya dos líneas que no pertenezcan más? Y por ahí se mencionaba ayer que tal vez la idea es que una a una esas líneas dejen de estar, las que quedan, bajo la injerencia de SAPEM y terminen derivadas o también a San Gabriel o sean repartidas con la otra empresa, con Fournier.
Las figuras de la SAPEN en su momento fueron creadas con una idea, y hay dinero, digamos, con participación del Estado mayoritario, pero bueno, también hay aportes de privados, que eso siempre hay que reconocer, ha sido un punto débil, pero bueno, es un punto a trabajar. Que si un punto sea débil de alguna estrategia o una herramienta, no quiere decir que no pueda ser perfectible, ¿no? El tema que, como todos sabemos, todos los empresarios de cualquier rubro lo que hacen es una ecuación costo-beneficio. Bueno, el transporte también se maneja por esos criterios. Uh-huh. Y bueno, a través de la Bahía Transporte SAPEN, siendo, digamos, quien gestionaba y coordinaba ciertas líneas, se había hecho como un sistema de compensación, alguna línea que fuera más autosuficiente con algunas líneas que son deficitarias, pero que no se puede dejar sin transporte a ese sector de la ciudad, digamos, porque ahí es donde nosotros planteamos lo que decimos siempre, el rol que nosotros le ponemos al Estado, ¿no? Que viene a compensar y a reparar estas inequidades, que si no, mañana viven solo 10 personas en un lugar y decimos, bueno, la verdad que ahí entonces ni servicios, ni escuela, bueno, porque son 10 personas, bueno, no, ahí es donde en este marco existían estas regulaciones. Con esto, digamos, nosotros pensamos que se está terminando de desguazar la bahía transporte en Zapén, que bueno, que se van a terminar de desprender de todo. Acá hubo inversión de dinero, los anuncios que hizo en su momento el hoy secretario de Espacios Públicos, Marisco, sobre la compra de colectivos, las unidades nuevas, las unidades que tenían el GPS, el acceso para las personas con discapacidad, el aire acondicionado, el wifi, etcétera, fue comprado con dinero municipal. Entonces, no es menor lo que estamos planteando. Y más allá de que es cierto que nosotros votamos una emergencia en transporte por la pandemia, lo que se interpreta en esa es que se debe gestionar, digamos, algún recorrido, etcétera, vinculado a la pandemia, pero nunca tomar decisiones estructurales y de fondo. De hecho, cuando nos pidieron que prorrogáramos los permisos precarios, nosotros los prorrogamos, digamos, sí, hasta lo que era fines del 2020, pero que luego se llame a licitación, digamos, que se empiece a hacer una regulación. Bueno, esto no pasó y nos encontramos con esta entrega de estas dos líneas a la empresa San Gabriel, y bueno, con todas estas condimentos que yo te estoy comentando, que hay que terminar de volcar, digamos, todo en un mapa general para tener las precisiones, inclusive numéricas,
exacto,
legales, ¿no?
Giliani, ¿no hay algún mecanismo, no sé, interno de la municipalidad, del Consejo Deliberante, que se le pueda poner un coto, un freno a esto, teniendo en cuenta justamente este detalle que vos estás haciendo a propósito de la inversión desde las arcas públicas que se hizo para que estas unidades que son nuevas, no pasen así de un plumazo de la noche a la mañana a un concesionario privado? ¿No hay algún mecanismo allí para que suceda, o por lo menos conseguir los consensos, que no nos enteremos así de, esto que vos decías, no lo dimos público porque no queríamos que se cayera la negociación? ¿Cuál es el objetivo de esta negociación? Me pregunto aparte.
La verdad que el tema de los colectivos, nosotros también estamos preguntando el valor, ¿no? De cada colectivo, cómo va a ser, digamos, traspasado, porque bueno, eso también es importante. El tema, el ámbito del Consejo Deliberante es un organismo de control, nosotros podemos sugerir, pedir, difundir, presentar, hacer, digamos, solicitar dictámenes de legales, a ver si se, digamos, a provincia, a ver si se enmarca también, digamos, a la Asesoría General de Gobierno, quería decir.
Sí.
En la LOM, que es la Ley Orgánica de las Municipalidades, podemos también hablar del Honorable del Tribunal de Cuentas, a ver, digamos. Pero bueno, son estos los mecanismos, digamos, de controles administrativos. Luego están las cuestiones políticas, que este gobierno, en realidad, esta gestión, decide rápidamente sobre estos temas, que la verdad que no son temas menores. Era para dar una discusión de replantearnos el transporte público. A ver, nosotros no fuimos elegidos en el 19 para gobernar esta ciudad. Bueno, pero en un Consejo Deliberante de 24 somos un bloque de 11, o sea, es una representación importante.
Claro.
Nos votó más del 42% de la, de la población. Bueno, sentémonos a discutir. Después ustedes tendrán los votos y tendrán esa, digamos, definición que le dieron el estar hoy sentado en el Ejecutivo Municipal. Pero dennos la posibilidad de discutir, de preguntar, de enterarnos de otra manera. Esto es lo que nosotros siempre terminamos discutiendo y peleando. Y bueno, y a veces es como que hay cosas que son a lo guapo, ¿no? Y bueno, la verdad, no nos gustan, molestan, no mejoran la relación interna, porque uno se levanta, prende el teléfono, empieza a escuchar y se va enterando cosas, digamos, por la prensa, y empieza a llamar a los compañeros, dice, pero si estuvo en la reunión, pero si estuvimos acá. Bueno, es lo que está pasando. Bueno, pienso que también las y los bahienses tienen que prestar atención a esto, porque también las formas son importantes, porque dentro de 2, 3, 4 años, cuando se empiece a precarizar o cuando no le sea rentable a una empresa privada algo, esa empresa privada se desprende de ese algo que no le es rentable y se lo vuelve a tirar al Estado, porque a veces el Estado termina siendo socio bobo de alguna de estas prácticas, ¿no? Y bueno, y la verdad que nosotros en Bahía ya hemos tenido experiencias con el transporte muy complicadas. Entonces digo, ¿por qué volver a eso? Lo mismo pasó con el tema de residuos patogénicos, de residuos domiciliarios, cuando se planteó de privatizarlo. ¿Por qué privatizarlo si es una, la Bahía Transporte Ambiental está capitalizada, compró maquinaria nueva o algo? Bueno, nosotros ahí salimos fuerte, ahí pudimos plantear nuestra discusión, también enterándonos por los medios, ¿no? Y bueno, pero pudimos plantear esa discusión en los medios, que a veces también es muy importante, y como que ha quedado en stand-by. Pero uno ve esto ahora en transporte y dice, bueno, ¿cuánto falta para que vuelva hacer esto o por decreto o por los votos? Porque los votos en el Consejo lo tienen, ¿no? Eso también lo quiero dejar claro.
Claro. Giuliani, hay, digamos, en estos no dichos de Héctor Gay, a propósito de, como decías vos, políticas sociales, niñez, ¿hay alguna agenda que se comience a abrir por fuera de lo que no se ha dicho a propósito de esto?
Mira, nosotros la planteamos internamente, o sea, bueno, la hemos dado a conocer, digamos, con nuestras propuestas. Nosotros seguramente vamos a estar ampliando con algún otro proyecto la agenda de género que presentamos el año pasado en marzo. No hemos tenido, digamos, éxito en que nos respondan, por ejemplo, las propuestas que hemos puesto a disposición, aunque sea para discutir, para decirnos sí o para decirnos no. No hemos tenido, la verdad, mucha recepción. Vamos a ver si este año lo podemos avanzar en eso. En niñez, compañeras de nuestro bloque participan del Consejo Local de Niñez en todas las comisiones, digamos, y en el Consejo propiamente dicho, como para acompañar a este organismo en este análisis de esta situación que está pasando. Y la verdad que, bueno, es difícil que nosotros como oposición podamos generar un hecho concreto, pero sí por ahí poner en la agenda discusiones sobre estos temas que nos parece que tienen que estar. Políticas de género, ayer en la apertura también fue tocado muy de manera por arriba, cuando en realidad en un año de pandemia, donde sabemos que las mujeres que han estado encerradas en sus casas con el agresor la han pasado muy mal, bueno, el refugio estuvo todo el año cerrado porque se había quemado. Dicen, en un mes lo abrimos, celebramos que lo abran, pero digo, era una obra que era necesitaba prioridad, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de algo muy grave. Y después nos plantean que van a darle un espacio a la comisaría de la mujer para que se trabaje más cómodo. Bienvenido también, es necesario, pero no es suficiente. Si después no están los dispositivos y después no están las articulaciones mínimas necesarias con quienes hoy están a cargo del área, es una coordinación de género, no es una dirección. Esto lo quiero dejar claro porque en todos lados hablan de la dirección y es una coordinación de género. Entonces, si nosotros tenemos dificultades para articular cuestiones mínimas, si seguimos en el día de hoy con las organizaciones de, digamos, de la sociedad civil, como puede ser el Nido, como puede ser la Red Local de Violencia, como puede ser Creer Sí, que les han dicho que se tienen que ir del mercado, se han ido y todavía no han ido. Digo, bueno, entonces, en lo concreto, no se traduce lo que nos cuentan con prácticas públicas, ¿no? Y concretas, que solucionen.